el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos. Auspicia MCI Consultores.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Con Licencia para Vender. Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería y tal vez dices, bueno, quiero desarrollar mi negocio, este programa es para ti. Hoy día voy a entrevistar a Luis Loaiza. ¿Quién es Luis? Es un emprendedor, un empresario tecnológico que ha liderado equipos de tecnología, creando software y empresas de alcance global. No sé cómo lo ha hecho porque tiene 35 años. Por más de 15 años viene haciendo esto. Así que le vamos a preguntar de todo hoy día. Es cofundador y CEO de Hello, una empresa que conecta el mundo fintech y la inteligencia artificial para que negocios aumenten transacciones y clientes sin salir de WhatsApp. No sé en qué minuto lo hizo, pero además fundó Shibify, una empresa tecnológica que está innovando en la industria logística con presencia en Chile y Brasil y que hoy día es miembro de la Junta Directiva de esa empresa. Y no sé qué otras cosas hace con un día que tiene 24 horas. ¿Cómo hace tantas cosas, Luis?
Tanto tiempo entre tantas cosas, pero te agradezco esta intro, Jorge. Gracias por invitarme también al programa y compartir un poco de la experiencia.
Súper. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de un fracaso profesional? O sea, de estos 15 años, ¿cuál es el peor fracaso que tú dijiste? O sea, esto fue un desastre y aprendí esto y nunca más volví a cometerlo.
Y la otra vez escuchaba después Jeff Bezos, ¿no? Hablar sobre estas decisiones de dos puertas y una puerta, decisiones que tomas y que después son difíciles de regresar. Aprendí mucho a que hay que seleccionar bien a tus socios. Una sociedad, cuando uno emprende, es como un matrimonio. Definitivamente hay muchas personas que me preguntan, hey, necesito un CTO, la típica, ¿no? Quiero a alguien técnico que me ayude en mi emprendimiento tecnológico. Digo, igual, tómate tu tiempo en escoger un socio, porque una vez que tomas esa decisión y que lo haces parte de esta compañía o empresa, es un matrimonio, y resulta que debe ser de alguna manera para siempre si quieres que tu compañía perdure.
Pero, y si se van a separar, va a ser un problema, igual que en la vida real, en los matrimonios. O sea, de que va a ser un problema, va a ser un problema. Entonces, mejor ahorrarse.
Correcto. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Yo creo que ese es un consejo que me daría de lo aprendido. También ser pragmático en algunos.
Dame un ejemplo.
O sea, para mí, en términos de tecnología, yo siempre quise hacer desde la última, digamos que, tuerca del sistema, y no necesariamente. Bueno, eso te quita mucha energía, ¿no? Cuando uno. Y empecé a aprender con una mentalidad muy técnica, en donde para mí lo más importante era desarrollar la aplicación o el software o la tecnología y que sea wow, pero no tenía en cuenta ni el mercadeo, ni la comunicación, ni el equipo, ni cómo se sienten las personas. Era muy, muy egoísta en ese sentido. Y también ignorante en las otras inteligencias que hay que tener como equipo. Entonces, hay que tratar de entender cuándo necesitas valorar esa otra ayuda, en donde tú no eres fuerte, traer esta ayuda y poder como equipo crecer en diferentes roles, definir bien los roles de cada socio, de cada equipo, de cada líder, y a su vez ser práctico en no desarrollar una tecnología tan sofisticada para cuando empiezas. Cuando empiezas, trata de probar algo en el mercado, el típico MVP.
Low code o tal vez
más rápida, sí. Más low code, no code posible, porque lo más importante que vas a tener que construir va a ser después, cómo lo escalas, cómo lo optimizas, cómo haces más eficiente todo tu proceso y sistema dentro de tu equipo, de la operación. A veces crear sistemas Yo creo que una de las cosas que me caracterizan es poder crear sistemas, no software, totalmente distinto. Software puede alguien decir, copié y pegué de Stack Overflow y ya está, no hice software. Pero en realidad crear sistemas es lo más importante que tiene que hacer un emprendedor o un
Explícame eso, el
fundador.
sistema, eso me interesa, crear sistema, ¿a qué te refieres?
Crear sistemas significa que exista en tu organización, se convierte en un organismo con vida propia, porque reacciona y toma decisiones o planifica antes que vengan estos problemas, o tienes automatizado cierto proceso, ¿no? Algo como servicio al cliente o soporte técnico o un onboarding de un cliente, por dónde tiene que pasar, qué persona lo tiene que atender, tener muy bien definido quién es el líder de ese equipo, cuáles son las áreas de tu empresa, porque muchas veces uno puede replicar las estructuras de otras empresas, ¿no? Lees mucho sobre estructuras y operaciones, pero cada empresa es un organismo distinto, tiene diferentes personas, diferentes formas de pensar, y tienes que tratar de acoplarte a tu propio servicio.
Comparto la visión tuya, así que ahí me permití tomar notas para pa dejarlo en el tren, de que la empresa
Hay un muy.
tiene que haber
Perdón.
sistemas instalados, porque si no instalas esos sistemas, tú vas a hacer el sistema.
Y no escalas nunca.
Jamás. Y escalar no significa
Obviamente
tener
que.
100.000 clientes, escalar quiere decir
No.
crecer. No vas a poder crecer porque vas a estar como, no sé si leíste ese libro antiguo de E-Myth. De Michael Gerber. El fondo del panadero, el tipo que sabe hacer pan, dice, voy a poner una panadería, que tú no se podrá reír, pero no somos muy diferentes. Entonces, el tipo sabe hacer pan o pasteles, es un pastelero muy bueno. Dice, mejor me voy de estas pastelerías y armo la mía. Y arma la pastelería, se pone a hacer pasteles, y al final termina en la misma cocina haciendo los pasteles, y alguien está en la caja registradora, en el fondo teniendo clientes. Y nunca puede salir de ahí porque no tiene los sistemas. Así que comparto contigo esa visión sistémica. Nosotros lo que decimos y lo que creemos y lo que estamos haciendo para nosotros y para nuestros clientes, en el área comercial principalmente, pero aplica a toda la empresa, es convertirnos en un McDonald's. El McDonald's no es una comida que me
Correcto.
guste, la verdad, no me gusta para nada, no, y nunca. Pero la otra vez fui,
Pero operativamente.
pero es fantástica. O sea, fui el otro día. Iba a ver un cliente y pasé a comprarme un café en la mañana, el único lugar abierto de partida. 8 de la mañana, único lugar abierto, McDonald's. Entré y tenía el proceso perfectamente armado. Había unos tótems de autoatención. Entonces había una persona que estaba en la entrada y me dijo: Hola, buenos días. Algo así, ¿no? ¿Usted ha usado tótems de autoatención antes? ¿O ha usado autoatención antes? No. ¿Quiere que lo ayude? Bueno. Aprieta aquí, aquí, acá, su café está listo. Una empresa de tecnología, una empresa que de logística, cualquier empresa, conceptualmente es exactamente igual. ¿Qué piensas de eso?
Eso es correcto. De hecho, hay una película, creo, de la historia de
McDonald's,
McDonald's,
muy
¿no?
buena.
De cómo,
El tipo era un
cómo se
desgraciado,
inician los procesos de
pero
manufactura.
era muy hábil.
Sí, hasta el más mínimo detalle. Después, cuando quisieron escalar y volverse una franquicia tan famosa e importante en el mundo, creo que esos son sistemas replicables. Básicamente, hay un buen libro, siempre lo recomiendo, que es Thinking in Systems, ¿no? Pensando en sistemas.
Lo voy a anotar. Te escucho, lo voy a anotar, ¿ok?
Thinking in Systems es un muy, muy buen libro, recomendadísimo porque te ayuda con ejemplos prácticos a entender estos procedimientos y también entender los incentivos que tienen los actores de un sistema. Por ejemplo, ¿cuál es el incentivo que tiene, no sé, la mitocondria en una célula para generar energía? Es un sistema. ¿Cuál es el incentivo que tiene un ribosoma para traducir un RNA, una proteína y un péptido, por ejemplo? Eso es sistema. Estoy hablando muy profundo, pero en
No,
realidad
pero
cuando lo llevas ya
perfecto.
a un McDonald's
Un segundo,
o
aquí
a
lo tengo
una
el
de
libro, Thinking Systems, de Donella Meadows.
Meadows,
Meadows.
no sé cómo pronunciar, o sea,
Pero algo así.
pero
Pero entonces, Thinking Systems,
no.
a primer, no sé qué, Y aquí yo estoy escuchando Audible, estoy suscrito a Audible y así puedo escuchar, leer libros mientras camino, hago deporte. Así que lo recomiendo siempre. Lo voy a comprar entonces con el de Meadows, el apellido. Meadows, Meadows, algo así. Excelente. Gracias
Entonces
por.
sí, definitivamente, no son los procesos, sino hay algo que nos olvidamos siempre y eso son los incentivos, ¿no? Hay
Los incentivos
incentivos
dentro del sistema.
diversos. Correcto. ¿Cuál es el incentivo para que una persona, bueno, puede ser el sueldo, ¿no? Para que una persona haga lo que tiene que hacer. Pero ¿cuáles son las métricas? ¿Cómo está medido? ¿Cómo está evaluada esa persona? De ahí puedes extrapolarlo a crear OKR, ¿no? Los OKR típicos
Lo
planteados
tengo. Gracias por la
en Google.
recomendación. Ya lo tengo en mi teléfono. Gracias. Voy a escuchar
Bueno.
hoy día mismo porque este tema me apasiona.
Y entonces son todas estas cosas, ¿no? Pero tú puedes tener el proceso, que es una. Nosotros siempre decimos con mi socio, hey, tenemos que hacer de esto una línea de ensamblaje,
Eso es.
¿no? De aquí
Yo
para
veo la
acá,
empresa
de
igual.
aquí para acá.
Sí. Mira, nosotros lo
Y
operacionalizamos,
luego.
no sé ustedes cómo lo hacen. Te cuento prácticas que usamos nosotros. Nosotros tenemos, lo que hacemos es construir todos los procesos de nuestra empresa en Lucid Chart. Lucid Chart puede ser otra cosa, pero es un diagramador de flujos. ¿Ya? Hay mil plataformas, no soy sponsor de Lucid, estoy negando comisión, solamente entra a lucidchart.com, pon la palabra Jorge Zamora y pide tu cupón de 15% de descuento. No, eso no es verdad. Pero bueno, lo uso porque es fácil. Y tenemos, no sé, 150, 200 diagramas. Una vez que está definido conceptualmente, ahí está el macro proceso. Descomponemos cada eslabón del proceso o cada subproceso en procedimientos. Y esos procedimientos, antes nosotros los escribíamos. Entonces teníamos una persona que contratamos para que cada semana escribiera un procedimiento. Pero ¿qué pasó? Pasó que los procedimientos van cambiando. Entonces, y escribirlos es muy lento. Porque tienes que escribirlo bien, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4, 5. Aparentemente sí, sobre esto habla un autor que me gusta mucho, que se llama Sam Carpenter, no es muy conocido, que escribió un libro que se llama Work the System. De ahí saqué estas ideas y pues, se implementan esto. Bueno, el punto es que, claro, pero el procedimiento de onboarding de un cliente, ahora, hoy día viernes, es así, pero de repente te das cuenta el martes que falta una pieza o hay que cambiar la entrada o el output o algo. Entonces hay que modificarlo. Y reescribir todo es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a usar Loom. También entra Loom.com, pon Jorge Zamora punto descarga. No, no hay punto, no hay nada. Pero Loom es una alternativa, pero hay muchos software de screencast. Entonces, ahora hacemos un Loom y con eso tenemos vinculado el flujo con la librería de videos. Y ahora esto en un índice, como si fuera un libro, en Notion. Usamos Notion, pero puedes usar el que quieras. Entonces entras a Notion y está la definición estratégica. Objetivos de este año. OKR, KPI, sistemas de trabajo. Y tenemos dividido en operación, marketing, ventas y algo más, administración, creo que. Y cada uno de estos grandes títulos o ítems se descomponen entonces ya en operación, por ejemplo, cómo crear un cliente nuevo. Cómo opera el programa X. Y está todo desglosado como en un libro, con videos. Y ahora el próximo paso, que es, recién lo vamos a empezar a implementar, todavía no lo tenemos listo, es que estos procesos que están grabados en Loom, una inteligencia artificial lo lee y hace los show notes, como si
El
fuera un podcast.
resumen,
El
claro.
resumen, con puntos. Y te dice entre el minuto 1 y el minuto 3, tal cosa, entre el minuto 3 y el 5, tal otra. Que como si fuera un video de YouTube, es como un canal YouTube interno con show notes que se llaman con los tiempos. ¿Qué prácticas están usando ustedes y cuáles de estas te hacen sentido? ¿O cuál agregarías o qué consejo me darías? A mí o a cualquiera que te escuche sobre documentar el proceso.
Bien, de hecho nosotros usamos mucho Notion. Prácticamente tenemos ahí algo que diseñamos que se llama el wiki de la compañía.
Perfecto.
Es un wiki interno básicamente y en ese wiki hay desde procesos hasta documentación de, hey, aquí están todos los proveedores, aquí están los links a repositorios de documentación legal. temas, bueno, de recursos humanos específicos. Igual tenemos temas de recursos humanos aparte, pero Notion se convirtió en ese wiki en donde está todo el conocimiento de la empresa. Ahí deben estar también las áreas de responsabilidad, son estos EORs. Y en áreas de responsabilidad tenemos, por ejemplo, quién es el principal responsable sobre un proceso y cuál es el backup de ese responsable. Todo esto, igual, estoy diciendo, súper difícil mantenerlo, ojo. Pero sabes, como tú decías, escribir es complejo, pero...
Nosotros tenemos una persona que se dedica a eso. Y es part-time, no es full-time, no es el gerente de la división de procesos, no. Es un freelance. Y que el KPI que teníamos era actualizar o crear un procedimiento a la semana. Para nosotros, para nuestro volumen de actividad, era razonable, era bueno. Y esa persona, para que tenga una idea, nos cobraba más o menos entre $20 y $30. Entonces uno dice, bueno, mira, por $120 al mes, ¿valdrá la pena ir limpiando y manteniendo nuestra base de conocimiento? Obviamente sí, y si fuera el doble también. Es demasiado importante porque la gente no hace lo que tiene que hacer porque tampoco sabe qué tienen que hacer, entre otras cosas.
Sí, bueno, y aparte que la gente también no necesariamente lee mucho. Entonces, sí es verdad que uno se mata escribiendo. Yo en varias empresas que fundé me mataba escribiendo artículos, documentos, oye, así se tiene que hacer el proceso, pedir colaboración. La tendencia siempre es a no leer.
Claro.
Entonces empezamos a hacer simulaciones y ejercicios. Y entonces me inventé esta frase, que siempre te la digo al equipo: sin ejercicio no se hace músculo, ¿verdad? Entonces, sin ejercicio no se hace músculo. ¿Cuál es el ejercicio para este procedimiento? ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que tratamos hoy, más que aparte, diría yo, de documentar algo, es hacer el ejercicio, ¿no? Primero documento cuántas sentadillas tengo que hacer para tener, cuántas flexiones de pecho tengo que hacer para tener los pectorales del año, ¿verdad? Esos son los KPIs, pero de ahí hagamos el ejercicio, ¿no? Y eso es algo, son las actividades más importantes dentro del proceso para poder pulirlo. Como tú decías, el proceso no es estático, esto es evolutivo, entonces...
¿Cómo sería un ejercicio? No sé si me puedes contar un poco, pues nunca he hecho un ejercicio de eso. Y acuérdate que nos está escuchando un emprendedor que ya debe estar pensando que podcast más aburrido, yo pensé que me iban a dar tips para hacerme rico en una semana. ¿Okay? Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Me tomo una pastilla y tengo six pack acá, soy millonario porque escuché un podcast con Luis. Bueno, lamentablemente eso no es así, te estamos dando una dosis de realidad, una dosis intravenosa de realidad, y es que tu empresa solo va a crecer si es que instalas sistemas y conviertes tu empresa de tecnología en un McDonald's, que es lo que es mi empresa también y cualquier empresa. Entonces, la pregunta en ese contexto, y me gusta que sea así, que este sea un podcast vende humo glamoroso donde son puros tips y no vas a conseguir nada, es cómo se hace un ejercicio. Ya tengo mi proceso de grabado, digamos, el Lucid Chart. Tengo el procedimiento, los más importantes, grabados en video, en Loom, oye, mira, esto es así. ¿Cómo hago un ejercicio si soy un emprendedor? ¿Cómo es un ejercicio al estilo Luis Loaiza para sistematizar tu empresa?
Totalmente, hay diferentes tipos, ¿no? Puede ser una simulación que obviamente puede ser controlada porque yo me hago pasar, esa es la típica, ¿no? Y eso pasa, no estamos inventando el agua tibia. Me hago pasar por un cliente, me hago pasar por... si un cliente que tiene un problema muy grave, por ejemplo, el domingo, ¿qué pasa? Está documentado ese escenario. La líder que me dijo que el domingo sí vamos a tener un técnico on call, ¿está realmente operando? Como básicamente una auditoría, ¿no? Ese ejercicio y simulación. Ese es un tipo. De ahí hay otro tipo que es básicamente vas y bueno, con un MVP sales al mercado y empiezas a hacer onboarding de un par de clientes reales y vas monitoreando que va pasando con el proceso actual. Y ahí uno se va dando cuenta cómo el proceso le faltan cosas, hay escenarios, hay huecos, hay cosas que no consideraste.
No entendí muy bien la diferencia del ejercicio del que comentaste antes y con el del onboarding con clientes reales. ¿Cuál sería la diferencia?
Claro, la una es una simulación, una auditoría interna, y la otra es real, ¿no? Real a propósito. O sea, sabemos qué va a pasar, sabemos, lo vamos a ver en vivo todos, especialmente el CEO. lo va a estar monitoreando y nos vamos a dar cuenta que eso. Entonces, de hecho, ahora estamos lanzando un producto muy particular y específico para cierto tipo de empresas, con una alianza estratégica que estamos haciendo con una empresa grande de telecomunicaciones, y estamos viendo cómo va a pasar este cliente de, no sé, facturar X a facturar 2X, ¿no? Y qué tiene que acontecer en ese proceso. O ahora que estamos lanzando también el servicio, pues, ¿qué pasa si el cliente necesita algo más personalizado o diseñar algo con inteligencia artificial que necesite una instrucción muy, muy específica a una de las integraciones que tenemos con varios LLMs, por ejemplo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber un hello expert en este caso que pueda asesorar si tenemos ese hello expert o no? ¿O el único expert es el CEO, el CTO? Entonces, voy a sacar ese tipo de servicios, bueno, que vamos, cómo vamos a operar, ¿no? Y cómo vamos a reaccionar a ciertas situaciones. Entonces, hay algo que lo planificas y hay algo que ya lo encuentras cuando empiezas a hacer ese ejercicio de simulación o lo que sea, ¿no? Otro tipo de ejercicio también es cuando estamos agregando una nueva característica al sistema. Entonces, prácticamente es poner en práctica el user journey, ¿no? Probablemente yo lo pongo en otras palabras y alguien puede decir, pues, escuchando aquí el podcast, lo que Luis está diciendo es simplemente navegar por el viaje del usuario y practicarlo, ¿no? Hacer A/B testing, básicamente. Pero bueno, nosotros tenemos esta metodología para prácticamente todo lo que queremos sacar, ¿no? O todo lo que queremos hacer en sí. Por ejemplo, ahora tenemos una estrategia de ir a visitar a un país, voy a decir muchas cosas, pero ir a visitar un país a varios clientes estratégicos, y estamos haciendo el ejercicio con una especie de budget de hacer como una estrategia súper, súper ninja, súper, digamos que agresiva, con ciertos elementos, y hemos seleccionado ciertos clientes, ¿no? 10 clientes. Entonces, mandamos a esta persona que se comprometió a llevar a cabo este ejercicio, y sí, es como un ejercicio militar, básicamente. Oye, vamos a hacer este ejercicio en donde vamos a tratar de hackear la oficina de, no sé, la tal empresa, y vamos a ver qué pasa. De hecho, son ejercicios que sí se hacen a nivel militar también, y de eso se trata, ¿no? Creo que es, inclusive cuando tengas la idea estratégica de, por ejemplo, invertir en eventos o invertir en visitas, puedas hacer como un MVP de eso y hacer el ejercicio y ver qué pasó, ¿no? Anotar esos resultados. Básicamente, una forma distinta de verlo, pero quizás...
Hombre, me gusta, porque... O sea, ¿qué pasa? Porque cuando tú quieres hacer las cosas en grande, finalmente no las haces. Por ejemplo, ya, vamos a hacer un evento. Vamos a invitar a todos los clientes de Latinoamérica a Cancún. No los haces.
Claro.
Pero, porque hay que organizar muchas cosas. Pero si te vas a la expresión mínima, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer no un evento para 1,000 personas, sino que vamos a ir a ver a 10 clientes en Bogotá. Entonces, puedes testear si la gente se interesó, si va al evento, si es que qué opinan, si les hace sentido o no. Entonces, al final pasa, es curioso, no sé si es una ley de la naturaleza, un principio del universo, que Y al final lo poco le gana a lo mucho, en el sentido de la generación, de la creación de nuevas cosas. Puedo moverme más rápido, puedo ser más ágil, pero si me pongo una mega desafío no voy a hacer nada.
Lo perfecto es enemigo de lo grandioso.
Entonces, Luis, para despedirnos, ¿qué libro sí o sí yo debería leer si soy un emprendedor en el mundo TI? Tengo un equipo de 20 personas, supongamos que estoy en Santiago, en Chile, bueno, Ciudad de México, escuchándote ya, Ciudad de México. Y te estoy escuchando y digo, ok, me interesó lo que conversaste hoy día con Jorge. ¿Qué libro me recomiendas tú como para dar un paso y meterme en el tema de los en la lógica empresarial de Luis?
Claro, sí, no quiero recomendar lo típico, ¿no? Padre rico, padre pobre, todo un montón de libros que se pueden recomendar. Son buenos, ojo. Pero hay libros que al final a mí me han obviamente ayudado muchísimo. Uno es Thinking in Systems, y depende un poco de lo que quieras, pero Cognitive Gadgets, muy buen libro.
Cognitive Gadgets.
The Founder's Dilemma también, el dilema de los fundadores, es muy bueno. Y hay otro, que bueno, ya probablemente lo han repetido, no lo sé, asumo. The Hard Things About Hard Things.
Ah, mira, lo he escuchado, pero no lo he escuchado, no lo he leído. Cognitive Gadgets. ¿Gadgets?
Gadgets, sí.
Y el segundo bueno. de
Founders. Hay un montón.
Te recomiendo uno yo para cerrar. Tú eres la estrella hoy día, pero uno que me cambió la visión de todo es The One Thing, de Gary Keller y Papasan. Extraordinario. Es un papel fundante y un después. Un libro fundacional. Así que te dejo el recomendazo. Luis, si alguien quiere contactarse contigo para conversar, hacer un negocio, una alianza o por realmente mentoría o lo que sea, ¿cómo se puede contactar contigo?
Mira, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter también, me pueden buscar como Luis Loaiza, en Twitter también estoy @ Luis Loaiza con y latina y Z, y por email también, ¿no? luis@hello.ai. Así que por ahí encantado de conversar con más emprendedores, poder ayudar en lo que sea posible y seguir construyendo comunidad. Creo que en Latinoamérica hay muchos emprendedores haciendo maravillas a nivel de tecnología y esto cada vez va a ser más grande. La región es una gran oportunidad. Así que nada, bienvenido cualquiera. Cualquier email, cualquier mensaje directo para conversar.
Excelente. Te agradezco mucho la conversación, súper entretenida. Anoté varios libros. Ya descargué el primero aquí en mi Audible, así que lo voy a escuchar y te voy a comentar. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto de tenerte aquí con nosotros y gracias por compartir tu experiencia y consejos. Así que ya saben, si quieres contactar a Luis, ya tienes los correos de Luis en Twitter, Luis Loaiza con I latina y Z. Y su correo es luis@hello o luisloaiza@hello. Luis@hello, pero en vez de H es con J, J E de Eco, L de Luis o U de Uniform.ai. Excelente, un abrazo, Luis, muchas gracias y pronto seguimos en contacto.
Seguro, gracias Jorge también por la invitación. Hasta luego.
Cuídate, hasta chao.
Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender, un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.